Estamos ahora en comunicación con el comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestro de la policía, por el procedimiento que desarrollaron y que siguen desarrollando en el caso del abogado Diego Lanzac. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo está? Buen día.
Roberto, muy buenos días a vos, a toda la audiencia, a las órdenes.
¿Qué elementos se tienen hasta ahora que inducen a creer de que efectivamente el abogado Diego Lanzac es el que estuvo realizando esta práctica de sextorsión, comisario?
Mira, Roberto, de acuerdo a las investigaciones y el último informe elevado por parte de los investigadores a mi jefatura, nosotros tenemos todos los elementos técnicos que lo vinculan directamente al señor, al doctor Lanzac, ¿verdad? En el sentido de que las huellas digitales dejadas en el proceso de la habilitación del perfil falso de Instagram, ¿verdad? Vincula directamente al teléfono del señor, el doctor Lanzac. Y bueno, en base a eso se solicitó la orden de captura, se procedió a la aprehensión del profesional en derecho, ¿verdad? Y el día de ayer, una vez que el juzgado penal de garantías le otorgó la medida alternativa a la prisión domiciliaria, también pudimos seguir trabajando y dentro del proceso investigativo nos percatamos de que el doctor Lanzac volvió a digitar el mismo número que estaba a su nombre, ¿verdad? Pero con otro teléfono. Se comunicó al Ministerio Público, el Ministerio Público creyó conveniente ir a realizar un allanamiento nuevamente. ¿Por qué? Porque podían haber sospechas de que esta persona podía borrar algunas informaciones que podían tener en la nube, ¿verdad? Informaciones que podían guardar relación a la investigación. Por lo que se procedió ayer a la noche, prácticamente casi las 22 horas, a allanar el domicilio del señor Lanzac en el edificio Eminem, piso número 11, departamento número 3, ¿verdad? Este edificio está ubicado sobre la calle Santa Teresa y Humercindo Sosa, y en esa ocasión se incautaron elementos que podrían guardar relación al almacenamiento de informaciones que tengan relación a la investigación, ¿verdad? Uh-huh. Se incautaron equipos celulares Samsung, también se incautaron SIM card que fueron habilitados por la empresa Tigo, router, CPU, también pendrive, soportes magnéticos y un computador Acer. Todo esto se incautó y el Ministerio Público seguramente va a solicitar oficio mediante el peritaje para ver si qué se pudo haber realizado en ese tiempo posterior a la habilitación de esa línea, Roberto.
¿Cuánto tiempo pasó entre la habilitación de la línea y la intervención que hicieron ustedes, comisario?
Y habrá tardado prácticamente 6 a 8 horas más o menos.
O sea que cabe la sospecha de que se pudo haber alterado o borrado algún tipo de información.
Asimismo, y bueno, yo creo que todo eso vamos a ilucidar una vez que los expertos en informática forense puedan realizar sus pericias, ¿verdad? Y bueno, si eso llegó a ocurrir, yo creo que se podría configurar otro hecho punible que el Ministerio Público solamente va a ampliar su imputación en caso de que se compruebe que haya ocurrido eso.
El comisario Fito te saluda. El número telefónico que vuelve a habilitar Diego Lanzac y que está vinculado, como decís, en la huella digital, que sería, digamos, el seguimiento electrónico de todo lo que hizo para habilitar los perfiles falsos, porque no es una huella dactilar propiamente dicha, es digital en el sentido electrónico, ¿verdad? ¿Es el número que él utiliza habitualmente o es un número diferente que él usaba para crear perfiles falsos?
No, era un número que está habilitado a su nombre, un número que él utiliza habitualmente, ¿verdad? Es como el número que hace años estaba utilizando esta persona, ¿verdad?
Pregunto eso porque él tiene, digamos, prisión domiciliaria, vuelve a su departamento y empieza a utilizar nuevamente el número que normalmente usaba. ¿Él tenía alguna restricción para no utilizar ese número ya que estaba incautado el equipo en fiscalía?
Mira, estuvimos hablando con el fiscal de la causa, con el doctor Federico Delfino, ¿verdad? En esos términos ellos creo que no le van a hablar, pero lo que sí se percató posteriormente el fiscal Urrea, que nosotros le comunicamos la situación, ¿verdad? Porque por lo general el Ministerio Público solicita un tiempo prudencial antes de volver a que la persona o bajo autorización del Ministerio Público pueda volver a habilitar esas líneas, ¿verdad? Eso justamente estamos, tenemos una reunión de trabajo esta mañana con el fiscal para poder analizar esa situación, ¿verdad?
Claro.
Solo que por una cuestión también preventiva, el fiscal tomó la decisión de realizar este procedimiento.
Claro, yo no estoy haciendo ningún cuestionamiento al procedimiento en sí, sino que pueden ocurrir otros casos como la prisión domiciliaria, digamos. O sea, una persona que pueda ser investigada por un caso similar de sextorsión tiene prisión domiciliaria, va a su casa y habilita otro chip con el mismo número, ingresa otra vez a donde tiene que ingresar y puede borrar evidencias. Si es que no hay una prohibición específica, estricta, no sé, que vaya a las telefónicas.
Claro.
Así mismo es, Fito, así mismo es. Bueno, vamos a estar viendo si este tiempo en el cual él pudo volver a habilitar, ¿verdad? Porque también tenemos que ser conscientes de que esta persona, como el número está habilitado, él va y solicita la reimpresión del fiscal como titular. Es una cuestión, inclusive podemos decirle, casi normal, ¿verdad? Y bueno, pero las circunstancias por las que él estaba pasando en el sentido de ser investigado y que esa misma línea fue la que se utilizó para generar el perfil falso, porque tenemos el código de verificación de Instagram que fue enviado a ese número, ¿verdad? Es como que el arma utilizada para la comisión del hecho punible es la que nuevamente él utilizó estando con una medida alternativa.
Por un lado, podría decirse que fue una omisión procesal, pero por el otro lado podría también considerarse que pisó el palito, ¿verdad? Porque termina confirmando el vínculo directo, ¿verdad? Con lo que se está investigando. Pero obviamente eso ya a posteriori el Ministerio Público tendrá que interpretarlo. ¿Cómo ustedes en el ámbito investigativo, para ir cerrando círculos, ¿qué interpretación le dan a ese hecho, comisario?
Mira, al hecho de anoche o al hecho de
anoche
que recibimos la denuncia.
No, de anoche.
A lo de anoche. Lo de anoche, yo creo que, Roberto, vamos a estar teniendo un panorama mucho más claro cuando los peritos estén o por lo menos empiecen a realizar las investigaciones, las extracciones forenses. Porque, bueno, tampoco podemos hacer futurología ni tampoco podemos imputar un hecho que no tenemos todavía confirmado a esta altura. No queremos ser irresponsables, claro, en confirmar que él haya hecho algo de los cuales nosotros tenemos sospecha, ¿verdad? Pero bueno, el hecho como tal llamó la atención y bueno, el Ministerio Público creyó conveniente hacer esta operación justamente para evitar una frustración o para evitar ocultar evidencia que pueda tener relación directa al hecho investigado.
Para remarcar nada más y evitar todo tipo de confusión, e independientemente de las interpretaciones que se puedan hacer, lo cierto, el hecho es que utilizó ese número de teléfono para interactuar nuevamente o utilizar esa cuenta desde la cual se estaba extorsionando aparentemente a esta chica.
Eso, Roberto, no lo tenemos confirmado. O sea, ¿por qué? Porque nosotros teníamos la confirmación que el número de activación del perfil de Instagram utilizado para la comisión del hecho fue enviado a ese número telefónico anterior anterior a la captura o que tuvo el señor Lanzac, ¿verdad? Ahora, lo llamativo fue la reimpresión del fincar, porque nosotros en Paraguay no tenemos la tecnología para hacer un monitoreo o un ciberpatrullaje de las actividades que pueden hacer esta persona una vez habilitado, ¿verdad? Porque sabemos que no podemos tener información de las páginas, las telefonías no tienen la capacidad de informarnos a nosotros cuáles son las páginas donde él estuvo utilizando desde el smartphone, ¿verdad? Mm. Lo que sí nosotros podemos confirmar o descartar eso es una vez realizada la extracción forense y el análisis posterior.
Comisario, ¿es un caso estándar de sextorsión en el sentido de utilizar su número telefónico que está a nombre de él?
Mira, te hago un comentario, Tito. El día que el doctor Lanzac va acompañado de la víctima a hacer la denuncia a nuestras oficinas,
sí,
me estaba comentando el investigador que le tomó la denuncia, le dijo, le preguntó él, ¿esto será que podemos llegar a saber quién hizo o quién está realizando el hecho? Y el investigador, una cuestión de prudencia, le dice, es muy complicado, pero vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo para poder llegar, ¿verdad? Mm. Yo creo que eso también le dio la confianza, que le dijo, ah, no hay una capacidad o no hay unas técnicas investigativas que nos pueden llegar a vincular, ¿verdad? Pero bueno, por claro. suerte hoy ya tenemos nuevas técnicas investigativas que nos ayudaron a no, llegar
a lo que iba, claro, lo que iba es que uno normalmente vincula la sextorsión a grupos de criminales que están en la cárcel y que tienen 14.000 SIM card, que no están ninguno claro. a su nombre y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y uno dice, una persona usa su número de teléfono para un perfil falso, esa red social le envía un código a su número de teléfono que está a su nombre y lo hace como si nada, ¿verdad? Eso nomás me llama la atención en el sentido de decir, ¿es lo que normalmente ocurre o no?
Mira, no normalmente, Fito, pero el hecho, bueno, vamos a hacer un pequeño análisis rápido de lo que es la sextorsión, ¿verdad? Tenemos las organizaciones criminales que hacen la sextorsión estando privados de su libertad de los establecimientos penitenciarios, que es el 80% o un poco más inclusive las denuncias que recibimos día a día, ¿verdad? Pero también tenemos casos de sextorsión en donde justamente ocurre este tipo de problemas, rupturas de noviazgo o rupturas conyugales, o claro. rupturas por un nivel de amistad, ¿verdad? En donde o el hombre o la mujer queda despechada y empieza a utilizar justamente comunicaciones anteriores por alguna mensajería instantánea o fotografías que en algún momento dado no, la relación estaba en pleno auge, se quitaron y utilizan después para varias cosas. Claro. Para obligarle a que esta persona pueda seguir la relación o para justamente quitar algún beneficio particular, ¿verdad? Pero generalmente en la generalidad de los casos, en cuando justamente qué es lo que la sextorsión busca, es el anonimato. Y cuando uno busca el anonimato, trata de cuidar justamente esos detalles que en esta ocasión no se cuidaron, ¿verdad? Que yo creo que es muy llamativo, porque como un profesional de derecho sabe y conoce de investigación judicial, ¿verdad? Nos llama mucho la atención el error que se cometió, ¿verdad?
¿Ustedes tenían, perdón, Roberto, algún dato respecto a este antecedente que revela ayer la ex fiscal Blanca Agüero? Porque ella habla de un caso del 2008 aproximadamente, sí. también de sextorsión, también de fotos íntimas, y siendo él el protagonista después de hacer toda una investigación.
Sí, ese caso en particular nos enteramos ya posterior a que ustedes nos hayan ayudado a que la gente sepa de esta operación, ¿verdad? Y estamos teniendo otros, te digo comentarios porque no hay, o sea, lo de la doctora Agüero es un caso concreto y confirmado, ¿verdad? Pero también tenemos gente que llamó el asterisco 377 informando de algunas situaciones parecidas, pero que no se responsabilizaron del hecho para que podamos adjuntar como nuevo hecho a la carpeta de investigación, ¿verdad? Tanto el fiscal me comentó de que había gente que estuvo llamando de un caso parecido y de otro, ¿verdad? Que bueno, vamos a estar esperando si se hace la denuncia responsable para poder apuntar como hechos nuevos. Pero sí, recibimos llamadas, Fito y Roberto, de gente que comentó circunstancias parecidas.
Y con respecto al comentario anterior que hiciste, nomás, la ciencia de la mente, pues ya tiene bien trabajado ese tema, ¿verdad? Y no hay otra tesis más que decir que la emoción anula la razón. Y cuando la emocionalidad está en juego, cuando la carga es emocional y no precisamente criminosa o criminal, claro. allí es cuando uno comete errores, ¿verdad?
Está la sextorsión de los profesionales que buscan sacar plata y cuidan todos
y de los
detalles.
Despechados.
Y está la otra sextorsión de los despechados o obsesionados.
O bien los obsesionados.
Que no necesariamente tuvieron algo que ver con la víctima, pero quieren
caso,
tener, claro.
Exacto.
Mira, Roberto, lo que acabas de decir creo que es la mejor definición que podemos tener justamente en estos casos, porque en el 100% de los casos en donde están vinculados cuestiones sentimentales o rupturas, tanto de sexo de varón-mujer con hombre-hombre, porque tuvimos muchos casos de casos de sextorsión de rupturas homosexuales, ¿verdad? Justamente estos tipos de errores que ahora ocurrieron son los que a nosotros nos ayudan a poder llegarle, ¿verdad? Porque, como decís, cuando la razón y el sentimiento entran ahí en juego y se contraponen, son los momentos que a nosotros nos ayudan, porque son las situaciones en las cuales ellos cometen los errores, ¿verdad?
Comisario Cardoso, muchísimas gracias por su tiempo.
No, gracias a usted por el espacio y bueno, a las horas de siempre.
Gracias, gracias. Hablábamos con el comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestro, por este procedimiento que realizaron ayer en el domicilio. Está Diego Lanzac con arresto domiciliario.
Exacto.
Él solicitó la activación nuevamente de su aparato celular con el número que estaba vinculado a las cuentas de perfiles falsos.